Eddie Babenco, Ceci Elía, El Tucu.
Falsas promesas.
Falsas promesas.
De 9 a 11, en 93.7.
Nacional Rock.
Vieron que no hay nada más lindo, para mí por lo menos es una sensación, no hay nada más lindo que ver crecer a un artista que te gusta. ¿Viste cuando, por ejemplo, vas al Salón Pueyrredón o al Matienzo, ves una banda que empezó ahí, qué sé yo, y después vas viendo cómo va ganando aceptación, va creciendo, toca en otros lugares más grandes, de repente un teatro, no sé, o un Luna Park, ¿no? La cosa va. Para mí siempre es una sensación buenísima ver ese recorrido y me encanta ser testigo de esos recorridos. Y hoy vamos a hablar con un actor al que vimos crecer muchísimo en los últimos años, con el papel de Roque en Un Gallo para Esculapio, con el Quiz, el cumbiero del marginal, ¿no? Y la canción, La Fiesta Terminó, Piñata, La Noche Terminó, y el fiscal de la serie de Monzón, solamente para hablar de las cosas de la televisión, dejando de lado una cantidad enorme de películas. Hoy en Falsas Promesas, una promesa que se concretó, el actor Diego Cremonesi con nosotros. Diego, bienvenido.
Hola, Eddie, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Cecilia? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo andas?
Buen día.
Hola, buen día, Diego. Por ponerse en contacto conmigo, por tener ganas de charlar. Gracias.
Bueno, no, gracias por atendernos. La verdad es que es un momento especial para los actores en general. Estamos viendo, sobre todo en estos últimos días, una serie de reclamos que se empezaron a gestar y a generar, que tienen que ver con, bueno, una situación jodida y difícil. Y en tu caso, además, con un montón de proyectos que quedaron en el tintero, ¿no? Cosas que estaban ahí a punto de salir, incluso series terminadas que quedaron, ¿no?, ahora esperando un momento oportuno, no sé, o la finalización, que por ahí tiene que ver con cuestiones técnicas, ¿no?
Sí, algunas cosas me quedaron sin terminar de filmar, otras por estrenarse solamente, otras por en la etapa de postproducción, qué sé yo, iba a estrenar una serie para HBO, que se llama Entre Hombres, tenía fecha de estreno el 19 de abril, pero fue justo medio cuando se decretó la cuarentena primera, digamos, medio ahí, y levantaron el estreno, así que estamos a la espera, y algunas pelis que también, más allá de que algo se estrenó, están esperando como un momento un poco más claro, hay un desconcierto grande, ¿viste? Y me parece que eso a los programadores y demás, imagínate que han cambiado absolutamente todas las condiciones de proyección, de difusión, de muestra. Entonces, eso yo creo que ha generado un desconcierto importante. Y desde ahí, esperando a ver qué puede suceder, que estos trabajos vean la luz, un poco siempre es motivador, y que el laburo de a poquito empecemos a ver un poco en el horizonte que el laburo se puede empezar a abrir, ¿no? Hablabas de los reclamos, obviamente que siempre hay millones de matices entre los distintos compañeros y compañeras, pero en relación a las realidades, pero claramente somos un sector que está muy, muy golpeado por las faltas de posibilidades de laburar. Estamos frenados desde marzo y no tenemos perspectivas todavía de comienzo. Yo de pronto fantaseo y digo, escucha, si no llegamos antes de fin de año, voy a estar un año sin laburar. Es en ese sentido, es muy difícil. Y bueno, sobre todo tratando de ser solidarios entre nosotros. Son momentos para acompañarse y nada, como en todos los sectores, hay que acompañar a los compañeros y a las compañeras, más allá de uno, ¿no? Más allá de la realidad individual. Así que bueno, deseando de que poco a poco se empiece a tomar forma un protocolo de laburo para que se empiece a descontracturar esta cuestión.
Diego, lo que firmaron, lo que firmaste vos y un montón de otros artistas y actores tiene que ver con, bueno, tiene varios puntos y hay un par que me parecen súper importantes y también me parece súper importante decirlo. Compensación salarial en principio para los actores y no que sea una sola vez, porque uno no tiene que pagar las cosas una sola vez. Este me parece que es fundamental, que es la liberarlos del pago del monotributo. O sea, si vos no estás generando dinero, ¿cómo vas a pagar el monotributo?
Sí, ¿no? Yo honestamente no he estado en la confección de de la carta inicial, o sea, honestamente no fui parte de esa discusión y de esa elaboración y de esas firmas en el comienzo, pero sí, de hecho, la compartí después porque obviamente uno...
digamos, perdón.
No, por supuesto, te cuento la posta, o sea, yo no estuve en esa cocina, por decirlo de algún modo, pero me parecen todos comprensibles los reclamos, sobre todo esos, ¿viste? Cuando vos decís, somos un sector, no solo los actores o las actrices, los que trabajamos también en el rubro audiovisual y demás, que somos empleados... discontinuo.
Claro.
No podemos entrar dentro del marco de cualquier actividad. Hay que tener que contemplar la realidad particular. Y la gente que pasó mucho, que la gente, por ejemplo, del cine, de la serie, de la televisión y demás, que trabaja, hace un laburo para una producción y después espera que haya otro para que lo llamen. Como en algún momento tuviste un laburo, vos quedaste por fuera de las ayudas del Estado.
Claro.
De las contemplaciones. Entonces, es un lugar muy gris y bastante angustiante para muchos compañeros y compañeras. Por eso me parece importante que se contemplen esas cuestiones, ¿no?
Sí, claro. Siempre se habla de la cultura, ¿viste? Siempre se habla de la cultura, y más en estos momentos. Yo leí un montón de lados que lo que está salvando a miles y miles y miles de personas es sentarse a ver cosas que son las cosas que ustedes hacen de su laburo, digamos, series, películas.
Sí,
y si es tan importante, entonces, bueno, vamos, que si es tan importante.
Es importante, pero yo tampoco quisiera entrar en el che, loco, si te sentás a ver mi película... ¿Por qué no me estás pagando? No, yo entiendo, digo, lo que se pide es una mirada sensible y solidaria para con el sector. No me parece que la culpa recaiga en quien se siente en su casa a mirar las series o las películas, ¿viste?
No, claro que no, al contrario, al contrario.
Sí, la sensibilidad, ¿viste? Sí, la sensibilidad para entender de que somos un sector complejo, ¿no? Y en relación a dónde hemos quedado parados. Sí, la realidad ha cambiado tanto en los últimos años en relación a cómo se ve y cómo se difunde el audiovisual y cómo todo el sector audiovisual se nutre de los aportes que necesita para funcionar. Y hoy día, con las plataformas y demás, hace falta que uno de los reclamos importantes de esa carta es que empiecen a poder tributar para aportar en la generación de material audiovisual. ¿Qué es lo que ha hecho el cine con la venta de las entradas, con los impuestos sobre los alquileres de VHS y DVD, cosa que ya no existe más? Entonces, no podemos pedir que la industria cinematográfica se siga nutriendo de algo que ya no existe, que son los videoclubs, por ejemplo, ¿no? O algo que no está sucediendo, como las entradas a los cines. Y en ese sentido, es importante que se sepa que cuando durante mucho tiempo se deja caer mucho una industria tan débil, tan hecha a pulmón, tan llena de productores y productoras independientes, es muy difícil después retomar eso, ¿no? Va a llevar 20, 30 años que nuevamente algo vuelva a tomar la dimensión de ahora. Entonces es importante que antes que esto sea catastrófico tengamos políticas para que esto se reactive y la gente que... Es muchísima la gente que trabaja en la industria audiovisual, es muchísima. Son muchísimas familias, son muchísimas personas, digo, porque no son solamente algunas caras conocidas de la tele, ¿no?
Claro.
En cada ficción hay 100, 200 personas laburando, multiplicarlo por los grupos familiares. Así que bueno, no creo que sea el momento de victimizarse, ¿no? Porque es un momento complejísimo para todo el mundo. Sí es un momento para... Nosotros decir, bueno, che, hay compañeras y compañeros que están pasando muy mal, hace falta que se los empiece a contemplar.
Diego, sí, mira, a mí se me cae, se me va y se me viene internet, así que si te hago una pregunta que ya te hicieron, igual te voy a pedir por favor que me digas, excelente pregunta la que haces.
Dale, con todo gusto.
Mira, Diego, ¿sabes qué? Aunque legalmente está establecido que a los actores hay que pagarle un porcentaje del canon, por repetir una serie o una obra, dicen que no se le está abonando eso a los actores, ¿no? Las repeticiones en este momento, y se suma más a la precarización que está pasando a través de esta pandemia el hecho que no se paguen esos canos. ¿Puede ser que esto sea así, de esta manera?
Me parece que en realidad, hay una cuestión que es el derecho de imagen, como el derecho de autor, que se paguen las repeticiones en televisión de aire o televisión de cable. Lo que no pagan, no porque porque lo estén esquivando, sino porque no hay legislación, son las plataformas y demás. Entonces, a donde ha ido la gran masa de televidentes, de público, de ficciones, ha sido hacia ahí, y esas plataformas no están todavía, no hay una normativa. Claro. Que, si bien están en varios países, están empezando, Netflix está empezando a pagar en España, en España, está empezando a suceder, porque es algo que obviamente no es local, es algo que sucede con la industria a nivel mundial, está cambiando completamente el paradigma de producción. Obviamente nos pide que nos repensemos, nos pide que nos replanteemos, nos pide un montón de cosas que a ese nivel tenemos que estar a la altura nosotros también. Lo que pasa que, se conjuga con una situación dramática como es esta pandemia, que hace que todo sea más difícil, porque aparte, al no volverse claro el panorama, la angustia empieza a ganar, ¿viste? Pero... es eso, es tratar de que vuelva a los actores y a las actrices, que ojo, también esos pagos por repeticiones son para los que venimos laburando o vienen laburando más. Hay un montón de gente que está más vinculado a lo teatral y demás, que ni en eso entra, por supuesto. Pero bueno, nada. Es importante, por eso digo, cuando se hablan de los pagos de los monotributos y demás, muchas veces, todos los que son docentes teatrales, que son trabajadores independientes, que obviamente no están pudiendo ejercer, los que tenemos que facturar porque algunos laburos te piden que factures, en otros laburos sos como un empleado. Entonces, digo, bueno, que se te contemplen ese tipo de cosas, hasta tanto esto se ordene y que se legisle pensando en eso. Sobre todo, digo, lo está saliendo a decir todo el mundo y más allá de lo ideológico, me parece.
Obvio, sí.
Está buenísimo esto que cuenta Diego, y además él tiene una sensibilidad especial con este tema, por eso también, ¿no?, se dedica a describirlo de una manera tan llana y tan concreta, ¿no? Pero en el medio de todo esto también tenés un montón de cosas que están viniendo que tienen que ver con el laburo en sí. Recién nombraba las plataformas, por ejemplo, ahora en poquitos días se estrena Crímenes de Familia, con Cecilia Roth como protagonista, y estás ahí formando parte de esa historia. Contanos de qué se trata.
Sí, es una peli de Sebastián Schindel, que es el director del Patrón. Posiblemente alguno la haya visto. La película maravillosa, con Joaquín Furriel, Luis Ziembrowski, Mónica Lairana, que a mí en su momento me había impactado desde un montón de lugares. Y esta creo que es su tercer peli. Una historia tremenda. Ya está ahí el tráiler para que lo puedan ver YouTube, y me parece que está encarada muy bien por parte del director. Tiene un guión muy complejo, muy bien escrito, y la película está no solo bien filmada, sino muy bien llevada. Y son esas películas difíciles, medio corales, con tramas que un poco, viste, cuando te dejan todo servido para que te endulces en el melodrama o en el golpe bajo, así, che, y acá les meto este pianito que acá los hago bosta, porque ya... No, a mí me parece que en ese sentido el director maneja una sensibilidad tremenda y una capacidad de contar esos mundos hiperrealistas desde un lugar alejado del realismo. En este caso son el mundo judicial, hay un... Bueno, el título lo dice, Crímenes de Familia, hay unas situaciones criminales que tocan a una familia de clase media alta de Recoleta, donde se cruza la situación que sucede con el hijo de esta mujer, que es Cecilia Roth, el personaje que encarna a Benjamín Amadeo, que es un chico que está acusado de violencia de género, y a la vez la empleada doméstica de ella, de esta mujer, que es una chica casi analfabeta, que vive con su hijo dentro de ese departamento de Recoleta, un hijo que este personaje de Cecilia un poco adopta en algún punto. Vamos a ver una situación tremenda con ella también, y que va a estar acompañando a lo largo de toda la película un poco este misterio, qué es lo que sucede y demás, y después cómo estos hechos transforman a los personajes. Yo, mi participación es relativamente chica, pero son siempre esas participaciones que a mí me hacen muy feliz, porque son en un contexto inmejorable, ¿viste? Con actores y actrices increíbles, con Cecilia Roth, Miguel Ángel Solá, Sofía Gala. Digo, hay un montón de gente ahí que yo admiro y quiero mucho. A Sofía la quiero mucho, ya hemos laburado mucho, y con Cecilia y con Miguel Ángel Solá son tipos que yo admiro profundamente. Entonces ya estar en una peli con ellos, para mí está buenísimo, y creo que es una gran peli. Se estrena ahora el 20 por Netflix, y eso le va a dar, me parece que, un impulso muy grande, porque, bueno, se estrena a nivel mundial. Era una peli que justamente se iba a estrenar en cine, tenían la gráfica hecha, todo, tuvieron que estrenar todo, y por suerte Netflix un poco la tomó como propia, y va a ver la pantalla ahora en breve, y con bastante difusión, así que estoy muy entusiasmado. Ojalá les guste.
Está buenísimo. Estamos con Diego Cremonesi, ¿sí? Gran actor argentino. Tenemos que hacer una pequeña pausa ahora, pero Diego, ¿te quedás con nosotros?
Por supuesto.
Bueno, muy bien. Se queda con nosotros un ratito, seguimos charlando. Diego Cremonesi hoy en Falsas Promesas. Seguimos charlando con Diego Cremonesi, gran actor argentino. Estábamos hablando recién del estreno de esta nueva película que llega para disfrutarla en Netflix. La tienen ahí a partir del 20 de agosto, lo acaba de anunciar Diego, se llama Crímenes de Familia. Pero en el medio contaste también que te quedó otra cosa pendiente, que es una serie de HBO que se llama Entre Hombres. Sé que ahí además te toca un papel en el que te veo muy bien, que es como un papel de pesado, más heavy, más duro, ¿no?
Wow. Tremendo. Entre Hombres es una serie basada en un libro homónimo de Germán Maggiori. Es un libro que es un libro bastante emblemático, digamos, porque son esos libros que en su momento no tuvieron un éxito importante, pero sí después fueron ganando en el submundo sus fanáticos y demás. Bueno, es una sucede a finales de los 90 en el conurbano, en la parte sur del conurbano bonaerense, y es, creo que yo, es como decirte, es como un caldo donde metés lo peor de la sociedad, y todos esos personajes, uno me tocó a mí. Son personajes tremendos, horribles, duros, complejos, y es un mundo muy, muy, muy hostil, muy, 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 muy trash, pero es un... Creo que va a ser un producto visual tremendo. Yo pocas veces tuve tanta ansiedad con poder ver algo. Creo que es algo de alto, alto vuelo a nivel técnico, a nivel actoral, a nivel dirección, producción. La dirige Pablo Fendrick. Es una producción de HBO para Argentina. Y la protagoniza Claudio Risi, el Puma Goiti, Diego Velázquez, Nico Furtado, y yo estoy ahí en ese quinteto de la muerte. Y después, nada, toda una segunda línea, pero monstruosa, de bestias peludas de la actuación, de Luis Machín, Rolly Serrano, Pompeyo Diver, no sé, Norman Brisky, no quiero decir y olvidarme, pero realmente son unas bestias peludas. Y yo estoy muy contento. Mi personaje es un personaje un poco en dupla con el de Nico Furtado. Somos una sociedad, casi un matrimonio del crimen, por decirlo de algún modo. Dos chorros, dealers, tremendos personajes, complejos también. Mi personaje es un personaje zurdo, un tipo... bastante violento, con algunos problemas psiquiátricos, y digamos, lo interesante es abordar esa violencia desde lo psiquiátrico también, no solamente desde el hecho en sí de la violencia y nada más, sino bueno, de un tipo que ha tenido una vida tremenda, una infancia abrumadora y que devino en esto que es él en este momento. Y vamos a ir viendo cómo ese deterioro mental, por decirlo psicológico, va a ir jugando con la trama de la historia. Es una típica historia de un hecho que sucede y que ese hecho linkea con varios personajes que están alrededor, y todos esos personajes empiezan a circular alrededor de ese hecho, que es, el hecho en sí es el robo de un videocassette donde está filmada una orgía entre algunas chicas trans, una prostituta, un juez de la nación, un candidato a gobernador, y en el cual...
Pasó en la vida real. Pasa en la vida real.
Y en el cual salen, en medio de esos excesos, muere una chica y estos personajes del poder intentan deshacerse. Pero quedan filmados y ese video se lo empiezan a disputar tanto los servicios de inteligencia como la policía bonaerense, la federal, y los chorros que andan por ahí, que todos quieren sacar tajada. Eso va a generar como una búsqueda implacable de parte de la policía, de lo peor de la policía, de esa maldita policía bonaerense, pues, tan famosa de los 90, y esa mano de obra desocupada, aún activa, ¿no? Que le van a dar un poco carta blanca para que, digo, consíganlo, hagan lo que tengan que hacer, y se van a encontrar con estos personajes también que están dando vueltas. Así que la verdad...
Perdón, me encanta como sí. Digo, ¿viste cómo el tipo te construye los personajes? Estoy un poco viendo como el método tuyo en cómo describís. Cada vez que describe un personaje, no solamente describe el personaje y la acción del personaje, sino todo lo que le pasó en la vida, ¿no? Como todo el universo psicológico del tipo, de dónde viene, qué le pasa, en qué contexto histórico se escribe. Me parece
alucinante. Y porque es un actor, y me imagino que ese ejercicio debe ser como fundamental para poder interpretar eso, digamos, para poder interpretar a esa persona que estás relatando tan horrible.
Hay algunos que te los pide más que otros, ¿viste? Como eso, ese nivel de detalle. Hay veces que no hace falta saber ni cómo se llama, pero a veces, sobre todo en este caso, que el tipo es un esquizofrénico y vos vas a ver cómo eso empieza a jugar en él. Sí, ahí sí jugó mucho esa prehistoria. Y hay algo de la información que no se ve quizás en la serie, pero sí en la novela. Está muy bueno, son elementos para nosotros tomarnos y no ir a un lugar común de lo que sería o un loco o un violento, sino tratar de encontrar esa particularidad, lo que lo haga diferente y justamente particular.
Después, fines de los 90, perdón Diego, fines de los 90 es de época, o sea, mal que nos pese a nosotros tres que sí, estamos charlando, es de época, por lo cual me imagino que la ropa también habrá sido como tipo una cosa de vestuario interesante.
Obvio. Sí, por supuesto. Ya los 90 es época. Es una locura, ¿no?
Una locura, ¿no?
Para los pibes de los 90. Pero bueno, y vos decís, che, qué alto que me ponía los pantalones en la época. Yo me los ponía hasta acá.
Todo era muy grande también. Me imagino que te habrán tocado como remeras como más grandes, porque los talles no eran nada entalladitos. No, los 90 era todo tipo XL.
Sí, ya me ha pasado de estuve últimamente laburando bastante con esa época, porque bueno, empieza a ser una época contable, por decirlo de algún modo, cercana, posible de hacer sin que sea un delirio de producción, pero ya es época, ¿no? Entonces, pues no sé, ya en Gilda me pasó, en qué sé yo, en El Potro lo pude ver también, o en Monzón, que no era los 90, pero sí lo mío era los últimos 80s.
Claro, casi 90.
Acá tuve un uniforme más de jogging, unas jogginetas espectaculares.
Muy buenas. Sergio Tacchini.
La mía era una que yo creo que la vas a ver, la van a reconocer, porque son esas, no me acuerdo, esa tela, como me inflable.
Claro, Sergio Tacchini. Sí, que venía el pantalón y la camperita haciendo juego, claro.
Por supuesto. Haciendo juego. No, pero viste, son esas situaciones que, digo, uno no es ingenuo, viste, cuando estás esperando posibilidades y de pronto sabés dónde estás, en qué contexto estás. Y cuando, viste, estás filmando una serie como esta, con estas bestias alrededor, con un libro semejante, con una... con un canal con una identidad tan grande como HBO.
Estás jugando en primera, vos que te gusta el fútbol, estás jugando en primera y te das cuenta que estás jugando en primera.
Y sí, pero porque aparte no podés no darte cuenta teniendo esos tipos al lado, ¿entendés? Como decir, bueno, entras a jugar unos minutos, pero estás jugando con ellos. Los que están al lado son ellos, ¿viste? Y en ese punto no podés estar todavía sorprendido. Tenés que salir a hacer.
Pelar.
Como, bueno. Y en algún punto siempre fueron las oportunidades que pedí, que esperé. Así que ahora tratar de poder, sobre todo, disfrutar de estar ahí, ¿viste? Y estar ahí lo más pleno posible, como no con el miedo y con el arrastre de expectativa que uno puede llegar a tener en relación a lo que está haciendo, sino con la posibilidad de jugar de verdad ese partido que está ahí con esos tipos que son mucho más humanos de lo que uno se imaginaba, ¿viste?
Que vos sí, claro, y eso dices, te lo da, tipo, también...
Mate, cremones, sí.
Claro, no, y eso también te lo da la confianza en tu laburo, digamos, o sea, como, tipo, venir hace mucho tiempo haciéndolo, ¿no? Digamos, es como que confiar en lo que uno puede hacer, entonces cuando estás jugando ahí con esas bestias donde no hay tiempo para nada, hay que pelar y hay que pelarla porque te das cuenta, te da una tranquilidad esa confianza, ¿viste? Los años también están buenos, porque no, siempre bueno. Lo decimos nosotros, o sea, siempre nos quejamos, pero también hay ciertas cosas que te dan los años que está buenísimo.
No, por supuesto, pero me parece que es central, aparte, ¿eh? Es como decir, el recorrido, el oficio que vayas ganando es determinante, porque aparte, actuar y crecer en esta profesión no es solamente cómo interpretás, ¿viste? Es cómo te manejás y entender el métier desde llegar a un set y pararte, entender cuestiones técnicas, pensar en, digo, son muchas cosas, son muchos los elementos que están dando cuenta, mucho más de lo que uno se imagina cuando tiene la fantasía de actuar. Y en ese sentido me parece que bueno, que son esas oportunidades que uno siempre está esperando, laburar con los grandes, con los capos que uno... de los cuales uno puede aprender, y para mí eso es lo más importante, estar disfrutando del oficio del otro y aprendiendo del saber del otro, siendo respetuoso y además...
Te voy a decir una cosa que yo sé, perdón que te interrumpa, Diego, pero viste que Diego es humilde y lo dice desde ese lugar. Estos monstruos de la actuación de la Argentina, de los que él está hablando, lo ven todo el tiempo a él de igual a igual. Y eso sé que pasa, digamos, sé que pasa en el set. Él no lo va a decir... Pero es así y bueno, tiene que ver con su potencia como actor. ¿Qué va a pasar con Entre Hombres entonces?
Bueno, habría que preguntar.
No sabemos.
Habría que preguntar a la gente amiga de HBO. Yo creo que están esperando las condiciones que sientan para poder estrenar. Estaba todo planteado para hacerlo. Lo que pasa es que como estaba planteado en su momento las entrevistas, la presentación al viejo estilo sin pandemia, no... Nada, tuvieron que volver atrás. Vamos, yo espero que sea en breve, porque realmente son cuatro capítulos nomás, pero son cuatro películas. Es un nivel pocas veces visto, me parece, en lo que es la producción nacional, en relación a la calidad y al nivel de producción que tienen esos capítulos. Así que ojalá que lo puedan disfrutar dentro de un tiempo.
Me parece genial. Bueno, nos quedan todas esas invitaciones y muchas cosas que seguramente Diego tendrá por delante y para adelante. Estaba con mucho laburo en el cine también y demás. Todo eso vendrá. Presten la atención. Es un placer, Diego, charlar con vos siempre. Te mandamos un abrazo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Eddie. Gracias, Ceci. Y bueno, un abrazo grande para toda la gente amiga de Nacional.
Gracias.
Un abrazo. Ahí estaba entonces Diego Cremonesi, gran actor argentino, pasando hoy por Falsas Promesas acá en Nacional Rock.